RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Otros acentos. Una propuesta para conocer culturas, experiencias y la vida política y social de Latinoamérica y del resto de los continentes. En Radio 5, Otros acentos, con Mavi Aldana.
Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a escuchar el acento de una figura del mundo de la música. Se llama Pachi Pascual, ha publicado su cuarto disco, ahora sí, y para que los que no saben se hagan una idea, ha grabado con artistas enormes como Rafael, Víctor Manuel, Joaquín Sabina, Serrat, Rosalén, Ana Belén, Miguel Poveda, Melendi. Interminable lista. Y luego artistas del jazz mundial y también nacional, pues han contado con su presencia. No sé, John Patitucci, Tino Di Giraldo, Paul Bertico, Marian Hassan, y así una lista interminable de figuras del jazz en este caso. En fin, vamos enseguida a recibir a Pachi Pascual y vamos a escuchar su música. Buenos días, es el tema que está en este momento lanzando al mercado discográfico. Levanta con alegría, con fuerza, con energía, con este tema, ¿eh? Buenos días. Pachi Pascual, bienvenido, ¿qué tal estás?
Muy bien, estoy muy contento de poder estar aquí en tu programa y bueno, pues con todos los líos que genera la promoción y estar pensando ya en los conciertos que tenemos la semana que viene.
Bueno, claro, hay quien está diciendo, pero el disco ya me lo puedo comprar, ahora sí, claro. Pero es que lo tienes en directo, lo vas a tener en directo en un café de los más históricos o de los más queridos en Madrid, conocidos, en cuanto al jazz me refiero, que es el Café Central. Jueves 10, 11 de abril, ¿vas a prorrogar, crees, o lo tienes todo muy medido?
Hombre, es que en el Café Central se hace una programación con base casi a cada mes, entonces prorrogar no podríamos en ningún caso. Pero sí que son... Pero sí que haremos algo a posteriori, evidentemente, o sea, no sí. Tardar mucho otra vez en Madrid, en alguna otra sala y demás. Estos dos días son hay concierto a las 8 y a las 10, con lo cual realmente son como 4 mini conciertos, o sea que hay muchas más posibilidades para que la gente pueda acceder.
Porque tú tienes seguidores súper fieles.
Sí, tengo, sí, súper fieles. Hay gente que me sigue desde hace ya tiempo. El formato este y lo que estamos escuchando, que es con el quinteto, ¿no? Son músicos que llevan trabajando bastante tiempo conmigo y en principio estábamos en formación de cuarteto, pero añadí la voz de María Zerpa, que es la cantante que estabas escuchando en este tema, porque me ha encantado la incorporación de ella, pero más como un instrumento que no como una cantante. O sea, de hecho en el disco no hay ni una sola letra, pero ella está participando en todos los temas. O sea, digamos que ha hecho arreglos para que la voz tenga su parte, pues como si fuera otro instrumento más, como si fuera una trompeta tal, haciendo melodías y contramelodías con mis composiciones, ¿no?
Que sería un poco la novedad, ¿no?
Esa es la novedad, la utilización de la voz no como una cantante al uso, sino como un instrumento más, ¿no? Que es muy típico en muchas partes, pero aquí no es tan habitual en nuestro país que se haga esto. Mm.
Bueno, ahí estaba la voz, ¿no? De María Zerpa, que nos decía.
Exactamente, ¿ves? Y también tiene su parte de improvisación, hace sus solos, como nosotros, ¿no? Mm. En este caso también Gabriel, guitarrista, que también evidentemente hace sus partes de solos. Y los temas realmente, bueno, son variopintos, porque estos son un poquito, digamos, pues esto es lo que comentabas tú antes, perfectos para comenzar el día o ponértelos para estar en un estado jovial. Y luego hay otros que son un poquito más, que tienen un poquito más de, digamos, de
cadencia, ¿no? De tranquilidad, de calma, a lo mejor, ¿no?
De calma, más que de calma, justo lo contrario, de un poco más de tensión. Hay temas que tienen un poco más tensionados,
vale,
en el sentido de bueno, la incorporación, de la fusión que yo hago con todos los estilos musicales que en mi carrera profesional he tenido la suerte de trabajar, ¿no? O sea, tanto artistas como los que has comentado, como música del mundo, que siempre me ha interesado, por eso también toco instrumentos variopintos, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, en Hadas, ahí estoy utilizando el bansuri, que es la flauta esta hindú, que, bueno, que la incorporo en ese tema concretamente, ¿no? Pero esto, en mi caso, es saxo, flauta, combinación. Este que está sonando ahora es kriptonita, y un poco esto vengo a decir que todos tenemos nuestra kriptonita, ¿no? Lo que de repente nos puede tirar por tierra, ¿no?
Oye, Pachi, ¿tú cómo encuentras en este momento nuestra música, más concretamente el jazz, con respecto a lo que se está haciendo a nivel mundial, a nivel internacional? ¿Cómo estamos?
Bueno, yo creo que estamos bien. Hay mucha gente joven. Yo, digamos que aparte de mi labor como músico,
también soy docente, ¿no? Sí.
Entonces, estoy en el Superior de Música Creativa, entonces tengo muchos alumnos. De hecho, María ha sido alumna mía de improvisación durante estos años, y que ya ha acabado. Y hay gente muy preparada, está saliendo gente muy preparada. Lo único, quizás, es que sí tenemos un pequeño problema. Cuando aparecen los conciertos de jazz, suele llevar más a un público, digamos, pues muy más mayor. O sea, no suele aparecer tanto la gente joven en los conciertos de jazz, ¿no?
Uh-huh.
Curiosamente sí, cuando viene alguien de fuera, ¿no? Entonces es como esta cosa extraña de que cuando viene alguien de fuera, como que pero los conciertos, digamos, con los músicos nacionales,
teniéndote a ti aquí,
claro, por ejemplo. No, pero me refiero que las propuestas musicales son muy variopintas, y bueno, en este caso yo me muevo más en un terreno de fusión de jazz con otros estilos, y luego hay gente que hace más jazz más tradicional, ¿no? Que está en esa línea. Entonces, pero vamos, digamos que no estamos mal. Estaría bien que hubiera, hay bastantes festivales, pero que hubiera un poco lo que se ha perdido, que había hace años, que había una red, un circuito, digamos, de salas bueno, como tipo el Café Central,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que había en toda España, y había conciertos, digamos, que se programaban en diferentes ciudades de España, y la verdad es que han ido cerrando muchos de estos locales, y eso sí es una pena, que se ha perdido ese, digamos, el sitio más pequeño, más en el que el público está escasamente a un metro del artista,
de ti,
¿no?
Claro.
Y eso es importante para...
Claro, yo recuerdo en mi viaje a Nueva York, cuando estuve allí, la sensación de que, bueno, la gente va a los bares, ¿no? A escuchar jazz.
Exactamente.
En prácticamente en casi todos los barrios, ¿no?
Sí, en casi todos los barrios hay alguna sala. Y
pues, es algo habitual, te vas a tomar algo y ya va con... Sí, con la copa va el jazz,
con la copa,
la
incluso hay gente que va a cenar, ¿no? Como,
sí, sí, justo.
Exactamente,
justo.
Que vas a cenar, eso pero
es.
Como
eso
se
me llamó mucho
en
la
el
atención.
Café Central también, ¿no? O sea, sí. que es como una idea de sales, pero bueno, pues sales a escuchar música, a cenar, hasta a pasar un rato agradable. Y ahí ese ambiente, ¿no? Sí, sí, Nueva York en ese sentido, claro, evidentemente es la panacea, ¿no?
Ese vampiro danzó. Bueno, es vampiro danzón que tiene su puntito.
Sí.
Pachi, ¿no?
Sí, sí, es soy yo. El vampiro danzón. Sí, es que casi todos los temas, pues eso, tienen una temática o el título o tienen sentido para mí, evidentemente, en
claro.
cuanto a la creación. Y muchas veces además compones. Para gente, ¿no? En el sentido de decir, bueno, te voy a hacer una... Ya te haré yo a ti un tema, no te preocupes, te compondré un tema, ¿no? Pero en este caso quise hacer uno para mí, ¿no? Como también con este carácter festivo que te digo, que he intentado que en el disco haya este tipo de temas, ¿no? Como más disfrutón y bueno, con un ritmo de calipso y, bueno, bailaré un poquito.
Ah,
y claro, en directo es interesante para que la gente también...
Se mueva
y que haya un poco de...
Bueno, también tienes, entre la temática de este disco de ahora sí, tienes una canción, me decías antes, dedicada a tu barrio.
Sí, a mi barrio de toda
la vida. Barrio madrileño de siempre.
De toda la vida, Tetuán, sí. Entonces este tema, claro, quería hacer también un poco un enlace con el Tetuán de Marruecos, ¿no? Que es realmente de donde procede también el
nombre
del
barrio.
Del barrio. Porque antes estaba en el Ester Radio de Madrid. Y se afincaron, digamos, los soldados que vinieron de famosa guerra de Marruecos y demás, ¿no?
Sí.
Entonces les dieron un espacio y ahí se empezó a fraguar lo que es ahora Tetuán. Entonces empiezo con la flauta haciendo un poco, llevándolo un poquito a este terreno, ¿no? Haciendo una especie de solo a capela, ¿no? Con ese carácter, digamos, pues más...
Evocador.
Flamenquito
y
árabe.
Pachi, ¿ha cambiado mucho Tetuán, tu barrio?
Sí,
mucho.
Ha cambiado una barbaridad. Bueno, yo creo que todo Madrid ha cambiado,
bueno, claro.
Lógicamente, ¿no? Pero sí, digamos que, claro, el concepto este de barrio se ha ido modificando porque bueno, porque ha habido mucha gente que se ha ido, que ya no vive ahí, han tirado muchas casas, han edificado nuevo, y entonces ahora se ha convertido en un barrio realmente multicultural.
Sí,
que es una ventaja también en un momento determinado, ¿no? Hay zonas más así, digamos, pero está muy bien. Y luego tiene una cosa súper interesante, que sigue existiendo el rastro de Tetuán, que antes estaba localizado justo en el, bueno, al lado de la boca de metro de Tetuán, pero que ahora lo hacen en Plaza de Castilla.
Uh-huh.
Y es un sitio muy interesante, ¿no? Porque todavía puedes irte allí. Tenemos el rastro de Madrid, ¿no? Pero es que sí, existe el rastro de Tetuán, que está allí, en Plaza de Castilla. Y es una maravilla. O sea,
pues ¿te creerás que soy madrileña y no he ido nunca?
Pues pásate. Pues
eso está hecho. Primero el Café Central y luego el resto. Bueno, selfie que tiene también, es que cada uno de ellos te lleva, ¿no? Te evoca a un ambiente, ¿no?
Sí, este tema además, bueno, hacemos siempre la gracia esta de que intento que todo el público se ponga de pie y nos hacemos un selfie con ellos para que también sean parte del espectáculo.
Todo, que tienen que ir a verte.
Vale.
Por favor.
Entonces
no me cuento. Bueno, que de momento se hagan, si no van a poder verte, con el disco.
Exactamente, ahora que lo disfruten.
Ahora que disfruten el disco o que vayan a verte allí el 10 y el 11 de abril en el Café Central. Y luego prometes volver, has dicho, a Madrid,
sí,
¿no?
Aparte, sí,
¿tienes gira?
Sí, haremos conciertos. Ahora, bueno, tengo algunos conciertos en el País Vasco para mayo. Y bueno, hay cositas.
Que tienes página web, claro.
Sí, por supuesto, podéis entrar en Pachi Pascual, busquéis Pachi Pascual Music y ahí lo tenéis toda la información.
Pueden seguir todo lo que nos hemos contado aquí, van a enterarse de todo.
Y en las redes sociales, por supuesto, cualquiera que me quiera buscar, Pachi Pascual Music, y ahí estamos.
Ha sido una delicia, la verdad.
Muchísimas gracias.
Gracias, Pachi.
Muchísimas gracias por poder contar conmigo.
Nos vamos con estas hadas, ¿no?
Sí.
Hadas.
Exactamente, este es un tema como muy evocador en el que hemos intentado, pues eso, crear un ambiente de faunos.
Mágica.
Mágico, pero que luego al final acaba con bastante energía y nos lleva a otro terreno, ¿no? Es cuando aparece, digamos, los dragones, que hay de todo.
Un beso.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Radio 5, otros acentos.
José María, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente, Mavi. ¿Y tú?
Bueno, yo bien también, contenta de viajar contigo literariamente. Hablando que ya me gustaría hacer todos los viajes
y yo.
Que nos propones, ¿eh?
Pues,
a través de la literatura. A ver, ¿qué traes hoy?
Pues entonces, un libro que procede de un blog.
Ya, ¿título?
El alma en los viajes, editorial Cuaderno del Laberinto.
Me gusta el título del libro y el nombre de la editorial.
¿A que sí?
Hombre.
La autora es profesora de la Universidad de Salamanca. Se llama Sonsoles Sánchez Reyes. Y de hecho me enteré de que existía este libro por una nota de prensa de su universidad en la que se anunciaba la presentación en el salón de actos de uno de sus centros.
Y decías que es un blog que se ha publicado en papel.
Uh-huh. Uh-huh. 184 páginas con fotos de Gabriela Torregrosa, que se me había olvidado.
Yeah.
Prólogo de nuestro compañero de televisión, Carlos del Amor. Y el libro está dedicado a Manolo, compañía de todo viaje.
¿Y qué viaje comparten la autora y Manolo?
Pues muchos, muchos. Según la solapa, es profesora de filología inglesa, pero de los 28 destinos que hay aquí, entre España, Italia, Gran Bretaña, Francia gana por goleada.
Por ejemplo.
Pues comienza con Julio Verne en Nantes, su vida y su tumba tan especial, esa escultura que le pusieron, en la que parece que está surgiendo de la tierra el día de la resurrección de los muertos.
Es famosa, ¿no? Muy visitada,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Y luego termina pues con el castillo del Loire, que sirvió de modelo al del capitán Haddock, el de Tintín, el tapiz de Bayeux, que narra la historia de Guillermo el Conquistador, duque de Normandía y rey de Inglaterra. Y en el último capítulo, la cortísima vida de Santa Teresa de Lisieux en el siglo XIX y su relación con Juana de Arco, las dos patronas de Francia.
Un escritor, un personaje de ficción, un rey, dos santas. Oye, mucha variedad, José.
Sí, está, pues yo qué sé, la emperatriz Sisi, que de visita en Alicante quiso conocer de dónde salían aquellas granadas tan ricas que le habían dado a probar, y eran de Elche, del huerto del cura. El huerto del cura se llamaba así porque pertenecía a un capellán, precisamente.
Qué hermoso ese palmeral,
sí.
Qué bonito.
Por lo visto se salvó de la especulación urbanística gracias a sus dueños de mitad del siglo XX, que rechazaron dinerales. ¿Recuerdas esa palmera, la que tiene muchos brazos?
Hombre, claro, ya lo creo. Estaba apoyada en un anillo de hierro, ¿verdad?
Pues le dicen palmera imperial por ella, por sí.
Es verdad, lo había oído.
En un pueblo de Ávila, está clavada en la puerta de la iglesia la garra, la mano de un oso. Aparece con datos equivocados en una novela de Hemingway.
¿Y por qué está allí, oye?
Bueno, según una leyenda de siglos, la puso un segador en acción de gracias. Fue atacado, se defendió con la guadaña y ganó el segador.
¿Y qué dice Hemingway?
Pues en Por quién doblan las campanas. Bueno, primero sitúa en el barco de Ávila, pero no, es cerca, en Navacepeda de Tormes. Y hace decir a un personaje, Anselmo, que el oso lo había matado él en primavera.
Le vendría bien para el relato, dime.
Sí, nada, que la garra lleva allí siglos.
Ya. Licencia poética, ¿no? Entonces, por lo que cuentas, voy viendo que el libro mezcla viajes, paisajes, monumentos, referencias a otros libros, ¿no?
Sí, es muy ameno, se aprende mucho, como de la vida de la gran Josephine Baker, nacida pues negra y pobre pues en el Missouri de principios del siglo XX, no hay que contar más. Tuvo una infancia muy dura y gracias a su talento hizo carrera artística y, bueno, pues muy joven ya estaba asentada en Francia, que allí el racismo no era tan duro. Triunfó en el Folies Bergère, tuvo sus maridos, adoptó un montón de huérfanos,
recuerdo.
Ganó dinero, lo derrochó, espió para la resistencia durante la ocupación nazi y, bueno, pues es una gloria de Francia. Existe un museo Josephine Baker en el castillo que alquiló en la Dordoña para vivir con sus niños.
Conocía la historia de esos niños, José, sí. Me acuerdo, y decías que todos estos textos que nos cuentas proceden de un blog.
Sí,
de un blog.
Un cuaderno de bitácora que se publica desde el año pasado en Tribuna de Castilla y León. Lo he consultado y el orden en que aparecen los textos en el libro no es el mismo que en la bitácora.
Y dime, ¿sigue apareciendo?
Sí. Y, bueno, yo espero que haya más libros como este. Animo a la autora. Ya sabes que prefiero leer papel mejor que digital.
Una historia más para terminar.
Pues a finales del siglo XIX, dos socios fundaron destilerías a hielo, por el nombre de su pueblo, a hielo de Malferit.
¿De allí era Nino Bravo?
Sí, señora, ¿sí? Lo dice el libro. El caso es que con sus productos, sus destilados, ganaron un montón de premios. El más famoso fue un tónico, anís celestial, que luego llamaron nuez de cola loca, porque llevaba hoja de coca y nuez de cola.
¿Perdón?
Eso mismo. Ganaron un premio en Estados Unidos un año antes de que un farmacéutico norteamericana inventara sin alcohol y con burbujas añadidas, pues la bebida en la que estás pensando.
Mira tú, no hay una cabeza buena, decía mi madre. Recordemos el título de hoy, anda.
El alma en los viajes. Sonsoles Sánchez Reyes, editorial Cuaderno del Laberinto.
Gracias, José María. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Terminamos Otros Acentos. Gracias por seguirnos, por estar ahí. Y hasta la semana próxima.
Shoes on his baby's feet.